Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves, hasta ahora vamos a repasar las cosas que estamos aprendiendo esta semana. Lo hacemos con nuestro filósofo Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Otra semana más, estamos aprendiendo mucho de asuntos judiciales.
Sí, se va haciendo raro, pero casi la actualidad política se está sustituyendo por la crónica de tribunales. Y es lo que tiene tener tantos casos de corrupción abiertos en el entorno del gobierno. Esta semana hemos visto comparecer en el Tribunal Supremo tanto a José Luis Ábalos ayer como hoy a Koldo García, dos de los cuatro viajeros de aquel insigne Peugeot con el que Pedro Sánchez conquistó la Secretaría General del PSOE. De los otros dos, uno está en la cárcel y el otro está en el Palacio de la Moncloa.
Hombre precavido vale por dos, señor.
Este era Koldo, ¿no?
Este era Koldo, quien se había presentado en el Tribunal Supremo con una mochila, con una muda y un cepillo de dientes por si le tocaba seguir el camino de Santos Cerdán. No ha sido el caso y, al igual que el ministro de Transportes, seguirá en libertad. Koldo y Ábalos fueron convocados para explicar el origen del caudal de dinero en metálico que ha recogido el informe de la UCO y que, bueno, pues del que hemos tenido una cierta constancia también documental gráfica en esta semana. Cabe pensar que no han declarado porque no tenían una explicación verosímil con la que justificar el trasiego de chistorras, soles y lechugas. Un dinero que esta semana, como digo, hemos podido ver en imágenes contantes y sonantes en ese despacho en el que supuestamente el exministro custodiaba ese dinero en el despacho. La inocencia o la culpabilidad de los implicados solo la determinará una sentencia en firme, pero también es cierto que el auto del juez subraya que los indicios de delito persisten y que incluso se han consolidado. Creo que no hace falta ser un avezado jurista para comprobar que todo esto tiene una pinta feísima.
Pues sí, sobre todo para ellos. ¿Qué se supone que hemos aprendido?
Pues según avanza la instrucción, cada vez afloran más detalles comprometedores para los encausados, pero además se agrava la estética delictiva con la que operaban los Koldos, Ábalos y Cerdanes. Cuando uno piensa en la política, se puede sentir tentado a vincularla con espacios solemnes y nobles como el Congreso de los Diputados. E imaginamos alfombras gruesas, cuadros de gran formato, maderas nobles. Pero este caso demuestra que en muchas ocasiones el poder no es sofisticado. Ni siquiera las mafias que lo atraviesan son exquisitas o estilosas, como lo son los gángsters de las películas de la mafia. El poder en España muchas veces es esencialmente cutre, y en eso tenía razón Andreotti cuando le preguntaron por la política española. Manca finezza, dicen que dijo el líder de la Democracia Cristiana italiana. Pues eso, que nos falta finezza.
Bueno, decía Felipe González en una de las pasadas elecciones, un artículo en El País, que dijo algo así como: cada vez nos parecemos más a los italianos sin ser italianos.
Y en la parte mala,
sí, sí,
y no en la buena.
Totalmente. Bueno, esta semana hemos podido constatar, en clave internacional, claro, que Israel y Hamas se van cumpliendo con mucha incertidumbre e inestabilidad las primeras condiciones del acuerdo. Bueno, algunos de aquella manera, pero estamos mejor que hace una semana, sin duda.
Sí, en efecto, el acuerdo de paz, todavía precario y ciertamente inestable, ha comenzado a dar algunos frutos. El gobierno israelí ha excarcelado a 2.000 presos y en Hamas han liberado a los rehenes que aún tenían secuestrados, 20 de ellos con vida. Pero todavía no se ha concretado la entrega de todos los cuerpos de aquellos secuestrados que Hamas ha asesinado. El encuentro de los rehenes vivos con sus familias es desde luego una noticia extraordinaria, como lo es también el cese de los bombardeos en la franja de Gaza. Pero en medio de esa alegría compartida a ambos lados del muro y en un contexto de optimismo contenido después de tantísima tragedia, me resulta imposible no pensar en esa pobre satisfacción casi trágica de quienes saben que lo único que van a recibir son los cadáveres de sus seres queridos. Esta semana, Ángel, mi atención se concentra en ellos, puesto que son la parte más débil del acuerdo de paz. Para ellos ya no hay otra esperanza que la que brinda poder enterrar y dar sepultura a tus seres queridos.
¿Qué hemos aprendido? O dicho de otro modo, ¿qué nos queda por aprender? Porque esto no ha terminado.
Pues la espera de las familias israelíes, aguardando a que los desalmados de Hamas les entreguen sus cadáveres, a mí me ha recordado el coraje de Antígona, quien fue capaz de desobedecer las leyes de la ciudad para rendir el debido culto funerario a su hermano. Y me ha recordado también al final de la Ilíada. Al final del poema homérico, el rey Príamo le ruega a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor, al que Aquiles había matado. Y Príamo besa las manos del asesino de su hijo. Y en ese instante, el anciano y el héroe lloran juntos, después de haber perdido en la guerra lo que más querían. Aquiles había perdido a Patroclo y Príamo había perdido a Héctor, y finalmente el terrible y sanguinario guerrero se ablanda y le entrega al rey de Troya el cadáver de su hijo asesinado. Así que este capítulo de horror y espanto nos recuerda la importancia que tiene enterrar debidamente a nuestros muertos. Y por cierto, sin salir de este contexto, hace 4 años se tradujo en España el libro Vivir con nuestros muertos, de Delphine Orbilleur, la rabina de París. Así que aprovecho la ocasión para recomendarlo porque es un libro bellísimo.
Oye, esta semana, no es que se haya muerto, porque dicho así, siempre será recordada por una despedida.
Una despedida muy especial. El Día de la Hispanidad, mientras algunos andaban enredados en polémicas estériles, un matador de toros cambiaba para siempre la historia de la lidia. José Antonio Morante de la Puebla, para sorpresa del mundo, se fue a los medios de la Plaza de Toros de las Ventas y se cortó la coleta. El gesto, emocionalmente superlativo, fue especialmente importante porque nadie lo esperaba. Es cierto que entre los iniciados corría el run-run de que esta temporada podría ser la última de Morante, precisamente por haber sido la mejor de todas. Una temporada en la que su magisterio renovó el interés por los toros en nuestro país y en la que un torero, hasta no hace tanto un torero de culto, reventó las puertas de la popularidad a fuerza de torear como nunca nadie lo había hecho. Asediado por sus demonios interiores, de los que había dado cuenta pública, y tras una tarde de gloria en la que ya sabía que había abierto, que iba a abrir la puerta grande de las ventas tras cortarle 2 orejas a un toro de García Grande, el de la Puebla se fue al centro de la plaza. Eran las 7:34. Miró al tendido y no se cortó, sino que se arrancó la castañeta. El ritual solemne con el que los matadores ponen fin a su carrera lo ejecutó con los ojos llenos de lágrimas. Dicen que le dijo a su cuadrilla: ya no puedo más.
Es increíble, es verdad que no se lo esperaba nadie, pero ni los suyos, ¿eh?
No, ahora hay una porra, ya digo, entre los más iniciados, que algunos dicen, sí, yo lo sospechaba, yo lo podía imaginar, pero en el fondo nadie lo sabía. Y lo que acabamos de escuchar es la ovación de la primera plaza del mundo a un loco, a un genio, a un torero para el que los superlativos se quedan cortos y que deja huérfana a una afición que se había renovado precisamente gracias a su forma de torear.
¿Qué hemos aprendido?
Pues creo que la principal enseñanza de esta despedida es lo importante que es saber marcharse a tiempo. En el toreo, pero también en tantos otros ámbitos de la vida, hemos visto a personas que han intentado prolongar siempre un ratito más la gloria o la fama y dejarlo en lo más alto, por sorpresa, sin avisos, casi convocando al azar o a la providencia para vaciarse entero, ha sido la forma que eligió José Antonio Morante de la Puebla para poner punto y final. Y esa es la forma de vida de hacerlo. Y otra cosa que hemos aprendido es que con esta retirada vamos a tener que lidiar con la incertidumbre, porque Morante ha hecho mucho para renovar la afición por el toreo, pero incluso los mejores ponen término a sus gestas. No hay héroe sin final, y el de Morante da la razón a toda su carrera si la leemos hacia atrás. Y además ahora nos queda una duda. Nadie sabe si será un adiós definitivo o si podremos volver a verla en la plaza.
Qué bueno. Esta semana, ahora comentamos el tema, pero ¿te da pena o un puntito de vergüenza lo que vamos a hablar?
Me da un poco de vergüenza.
Esta semana hemos tenido polémica en lo más alto de nuestro contexto cultural, Diego.
Pues me temo que sí. Hace unos días, Luis García Montero, poeta, profesor universitario y director del Instituto Cervantes, arremetió, sin provocación previa, contra Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia Española. García Montero cuestionó la idoneidad intelectual de Muñoz Machado, que es catedrático de Derecho Administrativo, y deslizó, además, que estaría haciendo negocios con empresas multimillonarias amparado por el paraguas de la Academia.
Yo, como filólogo, pues estaba acostumbrado a hablar con don Fernando Lázaro Carreter, don Víctor García de la Concha, don Darío Villanueva, grandes filólogos y grandes hombres de la cultura. Y ahora la Academia está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias. Y claro, eso personalmente también crea unas distancias.
Yo, que alguna vez alguien me insulte y me llame catedrático de Derecho Administrativo como adjetivo peyorativo, me encantaría. Pero bueno, la RAE, acto seguido después de estas palabras, publicó un contundente comunicado afeándole a García Montero sus palabras, toda vez que además la dirección del Cervantes es un cargo político y que por lo tanto debe guardar un cierto rigor institucional. García Montero no hablaba como poeta ni como catedrático, sino como miembro de una institución gubernamental que le otorga un estatus similar a un secretario de Estado, una condición que creo exige una cortesía pública muy concreta.
¿Qué hemos desaprendido?
Pues creo que con este gesto, más aún a las puertas del Congreso Internacional de la Lengua Española, lo que se nos demuestra es que se puede ser una persona culta, formada y cultivada, pero al mismo tiempo derrapar en lo que atañe a la cortesía institucional. Casi pareciera que nuestros intelectuales, cuando ocupan cargos políticos, se contagian de las maneras toscas y poco amables de los políticos profesionales, y es precisamente la dignidad y la obligación que te confiere el cargo público lo que debería imponer un uso muy concreto a las maneras. Y en ese aprendizaje me queda además una duda, porque querellas y disputas siempre ha habido en el ámbito literario, desde el enfrentamiento de Quevedo y Góngora hasta las sonadas enganchonas de Umbral con Cela, que también tuvieron su miga, pero sin embargo creo que en esta ocasión el objeto y las formas de la querella son un pelín más modestas y hasta más decepcionantes.
Fíjate, a mí en cierta ocasión alguien, ahora te digo quién, cuando apaguemos el micrófono, me dijo: no han podido con el Tribunal Supremo, no han podido con la UCO y con algunos periodistas. Si nos había olvidado la RAE, ¿verdad?
Pues ahora espero que me digas quién te ha contado eso.
Ahora mismo.
Porque está bien tirado.
Ahora mismo. Hoy hemos aprendido de tribunales, de la guerra, del toreo y mira, por desgracia, de la polémica hasta en lo único en lo que no tenía que haber polémica, que es en el español. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Chao.